COPE Salamanca.
Estar informado.
En los próximos 9 años se espera una jubilación masiva de médicos en la provincia de Salamanca, hasta 286 facultativos. Una situación que preocupa a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca, sobre todo porque la Consejería de Sanidad nos dice no cuenta con un plan de reestructuración sanitaria. Isabel Gómez, portavoz de la plataforma, ha pasado esta mañana por los micrófonos de COPE Salamanca y nos ha contado que entre los profesionales existe una gran incertidumbre. El complejo hospitalario de Salamanca es el único de nivel 4 en la comunidad, cuenta con nuevas técnicas de tratamientos punteros, pero no se ha incrementado el número de profesionales y los que están, nos dice Isabel, están súper saturados. Todo el que puede irse, se va.
Que llevamos un año que no se publican las plantillas orgánicas a nivel de Castilla y León. Entonces no sabemos si hay más plazas, si se nos van a conceder más plazas, si no se nos van a conceder más plazas. Y entonces se está dando una actividad que no se daba hace 2-3 años, pero se está dando con los mismos profesionales o con profesionales que están contratados cada 3 meses por encima de plantilla. Es que es inviable, es decir, no podemos querer dar el servicio que quieren dar los profesionales si no nos meten más profesionales.
Prueba del hartazgo de los profesionales de hospitalaria es que un alto porcentaje de enfermeras se han marchado en el último concurso de traslado a la atención primaria.
Y además es algo rarísimo porque antes siempre quedaban en los traslados a los centros de salud, quedaban plazas desiertas, porque la gente del hospital no iba para el centro de salud y sin embargo ahora es una cosa pues tremenda.
Otra de las grandes preocupaciones en la sanidad pública hospitalaria siguen siendo las listas de espera, un problema que se va a agravar en los próximos años si los profesionales se jubilan y no hay relevo.
Tiene lista de espera para que le vea el profesional la primera consulta. El profesional lo va a ver la primera consulta, estamos hablando de meses, y le va a pedir una serie de pruebas. Y llegamos a las pruebas que también tenemos listas de espera en cada una de las pruebas que puede pedir ese profesional. Nos vamos a otro montón de meses para que te vayan haciendo todas esas pruebas. Si de ahí deriva que tiene que haber una intervención quirúrgica, pues al final nos vamos que el paciente para resolver su problema se va a tirar entre 2 años y 2 años y medio. Insostenible.
Recogemos hoy el testimonio de una profesional sanitaria que en breve pasará a otra etapa, la de la jubilación. Se llama Luz Verónica Martín.
Luz María Martínez es médico de familia desde hace casi 42 años y trabaja en el Centro de Salud de la Alamedilla. Desde niña tenía clara su vocación y siente con tristeza la evolución de su profesión. No ve un relevo generacional planteado con rigor desde la administración para mantener una adecuada calidad asistencial. Siente que no se crean equipos fijos en los que la plantilla más veterana pueda aportar experiencia a la ilusión de los profesionales más jóvenes.
Que se sientan bien, sientan la confianza de ser atendidos por el mismo profesional y de esa manera se disminuirían muchísimo derivaciones, se atiende mejor a la población en el sentido de que se la comprende mejor, se conoce mejor su problemática, cosa que a nivel de una consulta puntual no se hace. Que necesitamos que se organice de manera las plantillas de los profesionales en vistas no a un tiempo muy corto, sino que se hagan equipos con una visión de futuro, a varios años vista de permanencia en la plaza.
La pandemia, insiste Luz, dejó como secuela un sistema sanitario en el que se puede atender al paciente vía telefónica o presencial, algo que redunda en una mayor carga burocrática y menor contacto directo con el paciente. A su vez, cambia drásticamente el modo en que ella ejerció la profesión al comienzo de su carrera. La gratitud de sus pacientes es, sin duda, lo mejor que se lleva a las puertas de su jubilación dentro de tan solo un año.
Cuando tú a una persona te has estado implicando con ella, intentar incluso por encima de que cuando a nivel del hospital lo habían desestimado, no habían hecho caso y al preocuparte porque lo volvieran a ver y demás, has conseguido que efectivamente se le trate y se le diagnostique de un problema serio del cual ha podido salir, pues realmente el agradecimiento que te manifiestan es maravilloso. Son personas que se sienten bien tratadas y orgullosas de su médico. Eso es que no se paga con nada.
Silvia Merchan, escuchas Mediodía COPE, miremos al cielo, llegan las nubes de evolución esta tarde que nos pueden dejar algunos chubascos dispersos, algunos pueden ser fuertes y con granizo, las máximas no subirán más allá de los 22 grados. Y en deportes, contratiempo en el Salamanca, Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes Silvia, sí, empezamos por lo deportivo, el Salamanca está pendiente de la recuperación de John Villanueva, Alex Caramelo, Suli Gasama y Martín Galván, que hoy no han podido entrenar con el grupo por tener molestias físicas, veremos cómo evoluciona la semana para ellos. Además, el El juez de competición ha desestimado el recurso presentado por el Salamanca en el que reclamaban esa alineación indebida del Villarreal. El Salamanca, que va a ir al comité de apelación para seguir luchando por esos dos puntos que se le escaparon ya hace un par de jornadas. Y además seguiremos hablando de esa noticia que adelantábamos en COPE ayer. Manuel Lobato, presidente de la entidad blanquinegra, está planteando un cambio de gestión y hoy os traemos la opinión de dos amigos de esta casa, como son Pablo Acebo o Carlos Tabernero. También pasamos por el Reina Sofía con nuestros colaboradores de Unionistas, un equipo que no está en su mejor momento de la temporada. Y en baloncesto ponemos el foco en Perfumerías Avenida, que mañana sale hacia la Copa de la Reina y tenemos protagonista.
2:25. Mucho hemos venido hablando aquí en COPE Salamanca de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado EDUSI Tormes Plus. Se han invertido en la ciudad más de 22 millones de euros, 9,5 de ellos procedentes de fondos FEDER, que han conseguido conectar Salamanca con su río Tormes y hacer una simbiosis entre el patrimonio urbano y natural. Hoy se ha celebrado el acto institucional para cerrar este tiempo de la EDUSI Tormes Plus, la historia de un éxito colectivo, en palabras del alcalde Carlos García Carballo.
Estamos ante un relato de éxito colectivo de todos, que sitúa a Salamanca como un ejemplo a seguir para otras ciudades en el desarrollo socioeconómico, medioambiental, urbanístico, para contribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos. Así lo dicen los múltiples reconocimientos.
La ordenanza de rótulos, que a partir del 7 de agosto empezaría a aplicarse en la denominada Ciudad Vieja, está generando ya desconcierto en los empresarios.
Se consideraría Ciudad Vieja las calles que quedan delimitadas en el interior de la Avenida de Mirat, Carmelita, San Vicente, Vía Almántica y Canalejas, así como los entornos de los edificios VIC. Los titulares de los negocios ubicados en estas zonas empiezan a preguntarse qué medidas tendrán que abordar cada uno en su caso. Hoy hemos llevado los micrófonos de COPE Salamanca a la calle Azafranal y los testimonios de los comerciantes denotan que pueden llegar a comprender que se establezcan unas normas acordes con los preceptos de una ciudad patrimonial, pero no comparten que se limite su derecho a hacer visibles sus negocios y que además tengan que asumir un coste adicional para adaptar sus escaparates, toldos o fachadas.
Pensé que quizás aquí a la calle Azafranal no llegaba y sí que todo esto trastoca un poco. Habría que cambiar toda la perfilería, adaptar los escaparates, obviamente. No sé si el tema de fachada también se contemplaría, que sí que es verdad que nos sería ciertos problemas y sobre todo cierta inversión que quizás no estemos muchos por la labor, salvo que haya ciertas ayudas, que es lo que no sabemos. Si hay una normativa, se cumpliría, pero siempre que haya un mutuo acuerdo.
Sorpresa, porque yo hace muchos años he gastado un dinero para hacer un rótulo bonito, especial, y que no vayamos todos iguales con lo mismo. Estoy en contra absolutamente. Que yo no digo que haga la gente cosas esperpénticas. Digo que hagas algo con gusto, pero todos iguales. ¿Por qué? Que sin estropear el entorno y que lo que nos tiene que hacer valer a cada negocio es que tengamos ese plus de sitio especial para que tú puedas ir a comprar.
Ya tenemos el libro que nos cuenta la apasionante vida del ingeniero de Villoria, Fernando Gallego.
Nació en febrero, en 1901, en la localidad salmantina de Villoria, eso es, y falleció en Pamplona, en junio del 73. El carácter indisciplinado de Fernando Gallego Herrera frente al régimen de Franco le llevó a ser el gran genio silenciado del siglo pasado. Abogado y piloto de aviación de carrera, conocedor de 7 idiomas, fue uno de los más destacados ingenieros que ha dado la historia reciente. Entre sus intervenciones destaca el sistema arco funicular, que redujo el coste, tiempo y resistencia en la creación de puentes y bóvedas. Desarrolló el anteproyecto de un túnel bajo el estrecho de Gibraltar entre España y Marruecos, además de varios prototipos de un artefacto volador que lo llamaba aerogenio. Ahora podemos conocer su vida y obra, la vida de este salmantino singular, a través del libro editado por la Diputación Salmantina, ya en tiendas por 12 euros y firmado por Carlos Hidalgo Hernández.
La aviación no era lo que es ahora, ni muchísimo menos, y el aerogenio utiliza el medio de propulsión para elevarse, es decir, es de aterrizaje y despegue vertical. Esto aparece muchos años después, el Harrier, 28 años después, pero es el mismo sistema, elevarse, volar, que es sustentación, y luego volver a aterrizar. Le concedieron 11 patentes. Además, aquí en el libro, en el QR, están las originales en color, los sellos en color, pero ¿qué pasaba? Que nunca pagó ninguna.
Y la Hermandad del Silencio realiza a las 7:30 de esta tarde su misa y posterior vía crucis por las calles del barrio desde su sede en la parroquia de Jesús Obrero. Su hermano mayor es Florencio Martín.
Es algo que se instituyó con el inicio de la hermandad y pues hemos ido pasando por diversos puntos diferentes del barrio haciéndolo y creo que el barrio también cuenta con nosotros y estamos ahí.
Esta hermandad sigue manteniendo su esencia, es la única considerada de barrio, sale la tarde del sábado santo desde el barrio de Pizarrales. Sigue Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.